Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN. Estamos ya prácticamente en la recta final del 2021 y también entrando a la recta final de la NFL. Aquí está Enrique, aquí está José Bicentenario y su servidor. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludamos con muchísimo gusto. Recién desempacados habrán visto algunas fotografías del SoFi Stadium, la casa de los carneros y de los cargadores, y donde se va a jugar el Super Bowl 56 el próximo 13 de febrero. Y bueno, pues vamos a platicarles acerca de ese escenario. Y también ahora que estamos en la recta final de la campaña, no solamente los equipos que tienen la posibilidad de calificar cómo están las cosas, sino también este nuevo brote que se ha dado de coronavirus, que pues no estaba quizás en el horizonte hace unos cuantos meses, de la rapidez del contagio. Y hablando específicamente del deporte, y en este caso en particular de la NFL, pues simplemente desde el lunes son más de 100 jugadores los que han dado positivo.
Sí, efectivamente, y aunque están la mayoría vacunados y su recuperación, digamos, es más rápida, pues digo, se pierden un juego por lo menos, ¿no?
Claro, porque la gran mayoría son asintomáticos.
Sí, sí.
Pero de cualquier forma portan el virus.
Exactamente.
Y de hecho también ya hay un mandato para que aquellos que forman parte del grupo 1 y 2 de los equipos, es decir, aquellos que son entrenadores y también miembros del staff, tienen hasta el 27 de diciembre para ponerse el famoso refuerzo.
Pues está bien, digo, yo pienso que está bien. De repente uno lee en redes sociales que no les pueden exigir ponerse las vacunas y demás. Está bien, o sea, se entiende, pero pues es para el bien de todos, caray.
Pues sí.
Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gusto saludarlos. Y pues sí, la verdad, estamos ya la recta final, esta serie de contagios que se ha dado. Ahora sí que cada quien puede pensar lo que desee, pero existe un reglamento específico al respecto dentro de la NFL, los famosos protocolos que tienen que cumplir los jugadores. Pero bueno, esperemos que esa plaga de contagios se detenga para esta recta final de la temporada, que va a estar requete buena. Por lo pronto, la semana 15 con un gran juego, los cargadores y los jefes de Kansas City. Y también una noticia importante: despidieron a Urban Meyer, ya no es el entrenador en jefe de los Jaguares de Jacksonville. Duró poco, pero una relación demasiado tormentosa que el dueño decidió mejor darle las gracias y cepillarlo.
Y que solamente trajo dos victorias, ¿no?
Para, así es.
Para el equipo de Jacksonville. Pero primero, el tema de la semana 15, esperando que esto pueda salir en jueves, porque lo tuvimos que, digamos que mover un día la grabación del podcast por el asunto del SoFi Stadium, la visita a Los Ángeles. Pero bueno, se juega el Kansas City en contra de Cargadores y es prácticamente por el primer lugar de la división. O sea, si gana Kansas City ya no lo van a parar, Henry. Ya no lo van a parar y muy probablemente Kansas City pueda terminar como número uno de toda la conferencia americana.
Sí, porque la competencia está realmente pareja por el primer sitio de la conferencia americana, como lo mencionas. Y pues también se ha rezagado, si le gana Cargadores se esperaba muchísimo más en esta temporada, no se ha dado. Los Broncos de Denver, fíjate que no se les hace mucho ruido, pero ahí están metidos en la pelea.
7-6.
Exactamente, y los Raiders pues sí tuvieron un gran arranque con 3-0, han sido una decepción recientemente, pero bueno, ahí están con su marca de 6-7. Pero en este momento en la conferencia americana, Nueva Inglaterra, Tennessee, Kansas City, todos ellos tienen una marca de 9 ganados y 4 perdidos. Uh-huh. Y luego viene Baltimore con 8-5. Baltimore, que tiene un partido durísimo que vamos a tener el próximo domingo a través de Canal 9 a las 3:25 en contra de los empacadores de Green Bay. Y luego están los Cargadores. Cargadores en este momento, boleto de comodín con 8-5. Indianapolis, boleto de comodín con 7-6. Y también los Bills con 7-6. Pero los que están fuera en este momento, también con 7-6, Cleveland, Cincinnati y Denver. Uh-huh. Y luego los Acereros con 6-6-1 y con 6-7 Las Vegas y Miami. Es decir, están a solamente un juego.
Exacto.
De la posibilidad de meterse a la postemporada. Entonces, realmente está muy, muy interesante esta situación. Pero lo que mencionas en particular de Kansas City, pues sí sería ya sacarle 2 juegos de ventaja a los Cargadores y se vería ya muy complicado, sobre todo porque quedarían solamente 3 partidos a disputar. Además de que el momento por el que están pasando los jefes.
Eso es lo principal, me parece, ¿no? Kansas City está jugando muy bien.
Sí.
Su defensiva ha mejorado una barbaridad. Uh-huh. Después de que aceptaban en los primeros 2 meses de campaña, es increíble, aceptaban 4 touchdowns, sí, por partido, 4. A partir del tercer mes de esta temporada, admiten un touchdown por partido. O sea, sí, el cambio ha sido extraordinario. Y obviamente con la ofensiva que te puede dar Mahomes, que te puede dar Tyreek Hill, Travis Kelce, el regreso también de Edward Seller, etcétera, etcétera. Pues este equipo se enrachó y ahora pues está ahí con pues una posibilidad real, muy clara, de tener su tercer Super Bowl consecutivo.
Exactamente, mi querido Toño Enricón. Y además, pues son 6 victorias de manera consecutiva para los jefes de Kansas City. Han sufrido un cambio radical de 180 grados en relación al arranque de la campaña. En la semana 3, inclusive, tuvimos ese encuentro nosotros en aficionados, el de jefes contra cargadores, y los cargadores ganaron ese encuentro 30-24 y fue con un pase de anotación a Mike Williams cuando quedaban 32 segundos en el reloj, pero fue un juego en donde los jefes cometieron muchos errores, perdieron 4 balones, mientras que los cargadores ninguno, e interceptaron 2 veces a Patrick Mahomes, de tal suerte que pues ese era el mal momento que estaban sufriendo los jefes, y ahora la decoración es totalmente diferente. Pero para los cargadores es fundamental la victoria, llevan 2 triunfos seguidos, y si le ganan a Kansas City, entonces serían las 2 victorias, barrerían en la serie anual, y eso puede pesar mucho al final.
No, claro, porque se pondrían en primer lugar de la...
Exacto,
de la
amanecerían división en el primer sitio.
Sí, entonces pues va a estar muy bueno ese encuentro, y parece que ya retomó este Justin Herbert, que en ese juego tiró 4 pases de anotación, y el más reciente descalabro fue en contra de los Broncos de Denver, curiosamente para los cargadores.
Sí, que es una derrota que no inadmisible para un equipo que está pensando en ser el número 1 de la división. Pero decías, le hicieron 30 puntos a Kansas City.
Así es,
30. Y ahorita les hacen 7, les hacen 9 puntos. O sea, qué diferencia. Realmente la defensiva de Kansas City dio un giro de 180 grados, ¿no?
Claro, y cuando el ataque de los jefes no está siendo tan efectivo como en otras ocasiones. Entonces, la defensiva de los jefes los está soportando, y sí han tenido, sobre todo, un par de meses muy buenos los jefes de Kansas City, pensando en la primera posición de su división y desde luego también de la conferencia. Pero lo que está lamentable es la cuestión de los contagios. Sí. Porque en este momento, hablando acerca de Washington, ellos en este momento tienen a 21 jugadores. ¡21! Cuando estamos grabando esto, que es jueves a mediodía, son 17 jugadores del roster activo, 2 en la lista de lesionados y 2 en la escuadra de práctica. Y de estos jugadores, por lo menos 9 son titulares. Y van a jugar este fin de semana en contra de Filadelfia. Y Filadelfia pues también está ahí metido en la pelea por pensar en un sitio para la postemporada, porque Green Bay es el primer lugar con 10-3, Tampa tiene 10-3, Arizona tiene 10-3 y luego Dallas con 9-4. Son los 4 primeros sembrados. Luego los comodines: Carneros tienen 9-4, San Francisco 7-6, Washington tiene 6-7. Pero también con 6-7, aunque están fuera en este momento, Minnesota, Filadelfia, Atlanta y Nueva Orleans. Y con 5-8, Carolina y Seattle. Entonces, este partido de Washington contra Filadelfia es fundamental, y además Filadelfia juega en casa. Entonces, creo que tienen grandes oportunidades de sacar el juego ante tantos boquetes de Washington.
Sí. Además de Washington, Henry, ¿qué otro equipo está en una situación muy, muy complicada? Porque digo, ya dijiste la cantidad de jugadores que están en este momento fuera del Washington Football Team. Pero hay otros equipos que han batallado también en las últimas semanas, ¿no?
Bueno, particularmente Cleveland,
claro.
Cleveland está metido en un gravísimo problema, desde el entrenador hasta Baker Mayfield. Es una gran cantidad de jugadores también del equipo de los Browns.
Y ellos juegan el sábado.
Sí. Ellos juegan el sábado, efectivamente. Entonces, sí se ven sumamente disminuidos para este partido tan importante de este sábado.
Sí, no, vamos. Obviamente les hacen prueba todos los días a ver si en el protocolo pues pueden ya jugar, pueden participar, pero aquí pierdes un día.
Claro.
Jugar en sábado se les complica más a los Browns de Cleveland, que el juego es en contra de los Raiders de Las Vegas.
Contra de los Raiders. No,
de hecho, en los 2 días anteriores, los Browns habían colocado a 14 jugadores en la lista.
No, están metidos en un problemón los Browns, estos Browns de Cleveland, que pues yo recuerdo que llegaron a tener la ausencia de Baker Mayfield en aquel encuentro contra Denver, que ganaron al final, pero con una muy buena actuación de Case Keenum, que fue el que tomó el sitio de Baker Mayfield, y este muchacho Dennis Johnson, cuando estaba lesionado Nick Chubb, que corrió requete bien, pero...
Ah, fue un jueves, ¿no?
Fue un jueves, exactamente. ¿Te acuerdas que la victoria fue al final? Sí. Fue dramática, pero, sí, pero Keenum hizo un buen trabajo. Entonces, seguramente habrán de recurrir a los servicios de Keenum para este encuentro frente a los Raiders.
Pues a ver en qué termina este asunto, pero sí son muchísimos jugadores y coaches también que están batallando con el tema del COVID. Pasando a la Conferencia Nacional, así muy rápido, ya decía Enrique acerca de pues, los equipos más sólidos, pero yo quería hoy tocar el punto de Dallas, uh-huh, que hay tanta afición de los vaqueros de Dallas en México, y muchísima de la gente que sigue el podcast pues es seguidora del equipo de la Estrella Solitaria. ¿Dallas está para el Super Bowl o no?
Desde mi punto de vista, no.
¿No?
O sea, creo que hay varios escalones entre ellos... Tampa, Arizona y Green Bay. La verdad es que de los cuatro líderes divisionales se me hace el más flojito.
Sí, Henry, de sí, plano. Porque, mira, yo sinceramente Arizona no sigo sin creerle. El caso de Tampa Bay se me hace que es un equipo que tiene muchas altas y muchas bajas. Green Bay es el más sólido. Pero yo no veo tan abajo, no mal pues, tan abajo a Dallas del resto de los equipos, digamos, los más sólidos de la conferencia. Y sobre todo como está jugando ahora la defensiva, ¿no? Y lo que está haciendo Micah Parsons, que es realmente extraordinario, ¿no?
Claro, pero mira, perdieron con Tampa.
Sí.
Después llegaron una muy buena racha de victorias consecutivas, que fueron 6. Y luego perdieron 3-4. Y perdieron en contra de Denver, perdieron contra Kansas City, perdieron contra Las Vegas, solamente le ganaron a Atlanta. Y luego le han ganado a Nueva Orleans, que era un hospital. Uh-huh. Y luego le ganaron a Washington, que Washington, bueno, pues es un equipo que tenía, sí, 4 victorias de manera consecutiva, uh-huh, pero de cualquier forma tiene marca perdedora. Entonces, la verdad, yo no veo a este equipo de los vaqueros al nivel de Green Bay, o de Arizona, como decía, o de Tampa. Van a cerrar el calendario contra Gigantes, al que le deberían ganar. Luego van contra Washington. Van contra Arizona, que esa va a ser una buena prueba. Uh-huh. Y luego cierran visitando a Filadelfia. Entonces, el calendario no está tan complicado para los vaqueros. Digo, fuera ese partido contra Arizona. Pero que estén al nivel de los otros, francamente no lo creo.
Bueno, tú, Pepillo. No. Sobre todo, a ver, vamos a ponerle el escenario, ajá, de que Zeke Elliott y Tony Pollard estén sanos. Sí, okay. ¿No? Uh-huh. Que estén recuperados. Sí. Porque sí... cuando tienes la ausencia de o que estén disminuidos, pues, ajá, sí, estos jugadores pesa muchísimo para Dak Prescott, que fue lo mismo que pasó en esa racha que decías con las lesiones de Amari Cooper y de CeeDee Lamb. Uh-huh. De repente se quedaron sin receptores y entonces, claro, pues ahí sí estás batallando porque estás en una situación de desventaja notable, ¿no?
Claro.
Pero sanos los vaqueros de Dallas.
Sanos los vaqueros de Dallas, yo coincido con Enrique, pienso que están poquito abajo de Green Bay y de Tampa sobre todo. Yo creo que a los Cardenales de Arizona sí les darían una muy buena pelea, quizá hasta ganarle a los Cardenales de Arizona, pero siento que Tampa y los empacadores de Green Bay sí están en un nivel más alto que los vaqueros, que independientemente de todo han tenido una gran temporada. Y para mí, su mejor jugador de todo el año ha sido este novato Micah Parsons, que ha sido realmente fantástico. Se convirtió de golpe y porrazo en el líder de la defensiva. Y pues él fue el factor clave el domingo anterior para que le ganaran a Washington.
Bueno, Pepillo nos ha adelantado ya que la final de la Conferencia Nacional será Green Bay contra Tampa Bay.
Bueno,
yo lo creo. Yo
no, yo también creo. Sí. Es muy probable, ¿no? Muy probable.
Sí. Yo lo siento muy, muy duros a los dos. Desde antes de que empezara la temporada, mi candidato para el Super Bowl de la Nacional, los empacadores de Green Bay, y ahí van. Pero yo no descarto que la final fuera Tampa empacadores.
Ya veremos.
Bueno,
ya...
como sucedió la temporada pasada.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Sí. Henry, estamos a un mes de que termine la temporada.
Sí, y a menos de 2 meses del Super Bowl. Qué rápido se va esto.
Se va de volada. Y recordarle a nuestros amigos que tenemos todos los partidos de postemporada a través de Canal 5, incluido el Super Bowl, por supuesto.
Claro, el primer fin de semana vamos a tener 2 partidos en sábado, el domingo tendremos 3 y el lunes tenemos un partido. Así iniciamos la postemporada. Les quería preguntar, porque Sports Illustrated dio a conocer el deportista del año. Y para ellos fue Tom Brady, que gana el Super Bowl con el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, como lo sabemos, y lo gana por 7ª ocasión. Pero quería preguntarles a ustedes si es que están de acuerdo en la designación de Brady, y yo les voy a dar otros candidatos que creo que merecían esa designación.
Ok, ok.
Bien.
Sí me gusta la designación.
A mí también.
De entrada sí me gusta la designación, pero...
De entrada a mí no me parece.
No te parece.
Porque de entrada es una historia que ya vimos, que ya sabemos. Ajá. Pero creo que la historia de Giannis Antetokounmpo tiene que ser contada. Este hombre que sabemos de sus orígenes de Nigeria y que ya con su familia a Grecia y que vendían recuerditos y todo claro, esto. Y bueno, que llega a la NBA, que despunta y que es campeón.
Sí. Oye, ¿cuántos años llevaba Atlanta sin... Digo, el equipo de Milwaukee
50 años, desde que estaba ahí Kareem Abdul-Jabbar. Otra historia que creo que también se debe contar, la de Shohei Ohtani. O sea, jugador más valioso de la Liga Americana, lo que hace, por fin está sano. Porque pues antes lo habíamos visto como bateador, lo habíamos visto como pitcher, pero ¿qué clase de temporada tiene como pitcher y como bateador, como robador de bases?
Henry, espero que traigas otros nombres porque no me estás convenciendo para nada.
Son mejores.
No me estás convenciendo para nada.
Mucho mejor historias que la de Brady.
La de Brady. ¿Y la cómo última? Va a ser mejor historia que la de Brady? ¿Cuándo? Se le están acabando los dedos a Brady para tener anillos.
No, pero no estás tomando en cuenta, o sea, no se toma en cuenta los 6 anillos antes. Estás hablando del 2021.
¿Y qué pasó en el 2021?
Fue campeón.
Ah.
¿Y Giannis qué fue?
Por eso.
Pero... Bueno, por eso. Y además es una historia que ya no sabemos. Y otra historia que creo que también se merece y que creo que también debió haber sido deportista del año, Simone Biles. Por lo que hace,
Henry, por favor.
Por lo que hace en los Juegos Olímpicos de Tokio.
No,
la presión que tenía Simone Biles sobre ella. El hecho de que la NBC, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Estadounidense, todos ellos estaban confiando en que fuera la gran figura y que decidió dar un paso hacia adelante y decir, ¿saben qué? Primero, mi salud mental. Además, estamos hablando, no es como un... tenista como las tonterías que decía Novak Djokovic, de que tienen que responder. O sea, ahí le pegas a la pelotita y ya. Pero aquí la cantidad de piruetas y de movimientos que hacen, si es que, porque son bloqueos mentales los que sufren, en donde pierden auténticamente la ubicación de lo que es el piso, lo que es el aire.
¿Y por qué sería deportista del año?
Porque dio un paso adelante ante lo cual muchos deportistas... simplemente seguían hacia adelante.
No me
por miedo y por muchas cosas.
Perdón.
Yo creo que tuvo...
del año, tal vez. Deportista del año, para nada.
Bueno, pues para mí sí.
¿Qué piensas,
Pepito? No, bueno, son grandes historias, pero a mí me parece correcta la designación de Brady, porque pues ya todo el background de Brady, etcétera, etcétera. Pero el hecho de...
El background no importa.
No, por eso. O sea, el background ya quedó atrás. Pero digamos, a los 40... ¿Qué tenía? 43 años. Cambiar a un equipo como Tampa, etcétera. Un giro de...
Como Tampa los está haciendo menos, están llenos de estrellas.
No, bueno, está bien, pero ya no estaba con los Patriotas, ya no estaba con sus compañeros de siempre, ni con Belichick, ni nada. O sea, ya era otra cosa.
Ya estaba harto de ellos.
Aún con estrellas y demás.
Plena pandemia.
Pero llegar y estar en el Super Bowl, derrotar a Green Bay en la final y luego ganar el Super Bowl, pues me parece correcto que haya sido el deportista.
Oye, ¿por qué no dárselo a Giannis?
Giannis no tiene ni el impacto, no tiene tampoco el recorrido, no tiene
No es ni recorrido ni nada. Es el 2020 por llegando
eso,
al 2021.
Por eso. No tiene ni el recorrido, ni el peso específico de Tom Brady.
¿Pero
ni...
qué tiene que ver el recorrido?
Pues el recorrido tiene que ver con que has hecho todo un trabajo que llega hasta los 43 años. ¿Cuántos años tiene Giannis?
Giannis no llega a los 30.
Pues imagínate. Está en plenitud de facultades. Este cuate supuestamente ya no tendría que estar en plenitud de facultades. A mí me encanta la historia de Brady, sinceramente, y no soy fanático.
Yo
así,
tampoco soy fan de Brady.
Enfermo de Tom Brady, pero yo creo que es el deportista del año, Enrique.
Pues para mí no. Pero
bueno, está bien.
Y respeto a lo que ustedes digan, yo creo que esta historia ya la vimos muchas veces y las otras historias tienen que ser contadas. Y a mí se me hace mucho mejor historia la de Giannis, la de Otani.
La de Otani
que llegas a un país completamente diferente.
No ganó nada.
Porque el equipo es muy pinche. Así de fácil.
Pero si será fino,
pero
no
bueno, a ver, pon a Brady.
Y en el picheo Otani estuvo ahí nada más regular.
No, hombre, estaba pero nominado también para el Cy Young. Ponte. Bueno. A ver,
por favor.
Toño, pon a Brady con Jacksonville.
No, bueno.
Ah, bueno. Pues ya, es más o menos lo mismo.
No, pero no. Pero Brady no se fue a Jacksonville, se fue a Tampa.
Pero bueno, pues Otani, el equipo que le brindó la oportunidad de llegar a Grandes Ligas, fueron los Serafines.
Nah, lo que pasa es que le dieron mucho.
Y lo de Baez, todo mi respeto.
No, ese es otro.
Es una deportista excepcional, Simón Baez.
Y que gana una medalla en la viga, pero además sobreponiéndose a todo lo que es el sistema, para mí todo eso tiene más impacto que este señor ganando por séptima vez un Super Bowl.
Yo creo, no, pero es que no tiene nada que ver que sea el séptimo Super Bowl, porque estamos hablando del 2021. Nada
más. Claro, tú hablabas del trayecto y del recorrido.
No, es que
lo llevo hoy.
Pero tú lo
quitaste. Y que está casado con Giselle.
No, tampoco.
A lo mejor quizás no hubiera tenido ese super impacto si hubiera ganado el Super Bowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra, siguiendo con lo mismo, con su coach, con sus compañeros, etcétera. Pero ya habiendo cambiado de equipo, etcétera, una conferencia diferente, todo lo demás, pues entonces yo creo que también eso influía para considerarlo de una manera importante a Tom Brady.
Pues mira, para mí fue como cuando llegas al cine, ves al León de la Metro y dices, esta ya la vi. En fin.
Está bien. Ahora sí que, Henry, bueno, pero ¿cuál de los tres te quedas?
A mí me gusta muchísimo la historia de Otani.
De Otani.
Okay. Me parece una gran historia de Shohei Otani. En segundo lugar pondría Giannis. No, en primero Otani, en segundo Simone Biles, en tercero Giannis y en cuarto Brady.
Ok, está bien, muy bien.
Ahora sí que cada quien.
Pues sí, cada quien.
Sí, su sí, opinión.
Sí. La gran historia de Tom Brady. Yo insisto, yo no soy fan de Brady para nada. Me encanta el recorrido que ha hecho y la carrera, pues es fantástica. Pero bueno, yo soy fan de otros equipos y de otros personajes, no tanto de Tom Brady.
Imagínate conmigo, Tom Brady, si alguien tenía de cliente era mis Jets de Nueva York.
Sí,
que abúfalo.
Cualquiera.
Bueno, no, eso también es cierto.
¿Qué pasó?
No. Eso también
pero hay,
es cierto.
Pero hay de clientes a clientes, sí, mi querido Henry.
Sí, porque estaban en la misma división.
No, pues sí, Buffalo, por ejemplo. Ahora ya con Tampa ya también le ganó a los Bills de Buffalo, pero bueno.
Sí. Bueno, es momento. Antes de meternos ya con el tema del baúl de Pepillo, el fin de semana, semana 15, tenemos en aficionados.
Es Pittsburgh, Tennessee.
Ajá, sí,
Pittsburgh,
señor.
Pittsburgh, Tennessee.
Sí, bueno, primero a las 11 de la mañana tenemos a Mr. Aficionado en el previo. Y luego a las 12 del día Pittsburgh contra Tennessee.
Va a estar bueno, ¿eh?
Sí, debe estar bueno el partido. Sí. Y a través de Canal 9 a las 11:45 tenemos tu pase completo. A las 12 del día Blitz y luego a las 3:25 Cuervos en contra de Empacadores.
Que, por cierto, no han descartado a Lamar Jackson, ¿verdad?
Sí, afortunadamente es un problema. No es el que le llaman el high sprain, ¿no? Sino que es un problema en el tobillo, abajo. Entonces, está todavía con la posibilidad de jugar.
Importantísimo que juegue. Si no, no sé cómo le va a ir a Baltimore en ese partido.
Pues es que tienen ahí este muchacho Tyler Huntley, que ya les ganó un juego en una ausencia de Lamar Jackson hace poco. E hizo un buen relevo al final el pasado fin de semana, aunque no le alcanzó. Y acaban de firmar de emergencia a Josh Johnson, este veterano que ya estuvo en algún juego con los Jets de Nueva York en esta temporada por aquello del no te entumas y no pudiera estar Lamar Jackson.
Pero ganó más de 300 yardas.
Sí, pues el mejor partido de su carrera y lo perdió, que fue un nocturno, ¿no? Contra Potros.
Sí.
Contra Potros de Indianápolis.
Cuando salió lesionado a White.
Exactamente.
Porque no estaba disponible el novato.
Este niño, a White lo lesionaron empezando el juego y ya después entró Johnson, que hizo buen trabajo, pero pues al final no le alcanzó.
Bueno, vamos a abrir el baúl.
Antes del baúl, lo que había dicho Pepe de Urban Meyer, que corrieron los jugadores de Jacksonville. Jacksonville con 2 ganados y 11 perdidos, décima temporada en los últimos 11 años con por lo menos 10 derrotas.
Qué pesadilla.
Ahora, sobre el caso de Urban Meyer, lo que pasa es que cometió demasiados errores. En el sentido de que trajo entrenadores de aquí y de allá, pero no el staff que le había acompañado. Decía Jimmy Johnson, le estaba escuchando, que él pues se trajo a su grupo de asistentes con los cuales había trabajado durante 10, 15 años. Uh-huh.
En el colegial.
En el colegial. Uh-huh. No tuvo una relación que sea muy tersa, digamos, con algunos jugadores. Lo más reciente, que en un partido de pretemporada, Josh Lambo, el pateador, uh-huh, decía que lo pateó Urban Meyer. Sí. Luego la actividad extracurricular que se presenta también del señor Meyer en un bar. Ajá. Y bueno, pues que el equipo no camina. Entonces se juntaron las cosas. La semana próxima los Jaguares inician la venta de boletos para la temporada próxima. Entonces me parece que también esto influye de alguna otra manera para, bueno, pues vamos a tener un nuevo rostro, gente que va a manejar esta franquicia. Y estaba escuchando una entrevista que hacía Jimmy Johnson, donde decía que porque le preguntaban, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el colegial y el profesional en dirigir? Y decía Jimmy Johnson, pues lo que pasa es que los equipos que tienen un programa grande, importante, reclutamiento de jugadores, que tienen buenos presupuestos, nada más con presentarse al campo van a ganar 9-10 partidos en la temporada.
Claro.
Y en la NFL no es así.
Es cierto.
Entonces, el problema que tuvieron los Jaguares ahora es que pues no solamente le dieron este contrato a Urban Meyer, sino que aquel que vaya a venir, pues ya no va a ser un ambiente limpio. Además de que Jacksonville pues no es la ciudad así que más te llame la atención, sí, ¿no? Como tal, no. Como entrenador o como jugadores. Pero pues ya todas las selecciones colegiales que tenían, ya todo esto, esa labor ya se hizo.
Sí.
Y también es pues lamentable para el equipo de los Jaguares que dejaron ir a buenos asistentes, claro, o prospectos como Eric Bieniemy, por ejemplo, el coordinador ofensivo de, uh-huh, Kansas City, y algunos otros para que se hicieran cargo del equipo.
Va a estar bien complicado encontrar el camino, ¿no?
¿Cómo no?
Fíjate que justo ahorita que toca el tema Enrique, ajá, justo estaba yo pensando, estaba viendo unas imágenes, creo que hoy en la mañana, sí, de Trevor Lawrence. Qué difícil debe ser para Trevor Lawrence, que perdió, ¿cuántos juegos en el colegial? 2, ¿no?
Sí.
Perdió 2 juegos en el colegial en todo su recorrido con su universidad. Y ahora ha ganado 2 juegos en toda la temporada. ¿Cómo cambian las cosas y cómo es distinto llegar al NFL? Sí, ¿no?
Exactamente. Bueno, llevaban una cadena los Jaguares de 20 derrotas seguidas y la rompieron ganándole a Miami.
¿En Inglaterra?
En Inglaterra, exacto. Y luego derrotaron a Buffalo, esa derrota, increíble, lamentable para los Bills. Pero sí, lo de Urban Meyer, realmente lamentable por la conducta que exhibió, los dimes y diretes, inclusive con los jugadores,
sí, sí, sí,
con,
sí,
calificativos bastante feos, etcétera. Ahí estaba en el ojo del huracán y es un tipo que llegó a ganar 3 campeonatos nacionales colegiales.
Pero ya estaba, la situación,
sí,
ya
era insostenible. 2 con Florida, 1 con Ohio State, pero sí, ya lo mejor que podían haber hecho era correr.
Sí,
sí, sí. Sí. Y además a los entrenadores colegiales se les respeta, por decirlo, mucho, uh-huh, más y hacen lo que quieren. Hay una lista muy interesante acerca de entrenadores que pasaron por primera vez, ¿no? Uh-huh. Su primera chamba pasando del colegial al profesional, uh-huh, desde el 2001. 2001, Butch Davis pasa de la Universidad de Miami a los Browns. Gana 24, pierde 35. Steve Spurrier en 2002 pasa de Florida a Washington, gana 12 y pierde 20. Uh-huh. Nick Saban en 2005 pasa del Estado de Luisiana a Miami, gana 15, pierde 17. Bobby Petrino en 2007 pasa de Louisville a Atlanta, 3 ganados y 10 perdidos. Jim Harbaugh en 2011 pasa de Stanford a San Francisco, 44-19-1. De hecho, los metió en Super Bowl.
Ajá. Uh-huh.
Greg Schiano, 2012, pasa de Rodgers a Tampa, 11 ganados y 21 perdidos. 2013, Doug Marrone de Syracuse a Buffalo, 15-17. Chip Kelly, 2013, de Oregon a Filadelfia, 26-21. Bill O'Brien, 2014, de Penn State a Houston, 52-48. Cliff Kingsbury, 2019, pasa del Tecnológico de Texas a los Cardenales, 23-21. Matt Rule, 2020, pasa de Baylor a las Panteras de Carolina, 10-19. Y finalmente Urban Meyer, que pasa del Central de Ohio a los Jaguares, 2-11.
Sí, normalmente las historias son muy negativas, ¿no? Los números son muy negativos para los que llegan del colegial al profesional. Hay sus excepciones, como lo que decías de Harbaugh, uh-huh, que luego pues ya se fue de regreso a las filas colegiales.
Con Michigan.
Bill O'Brien llegó a tener muy buenas temporadas con los Tejanos de Houston.
Sí, pero terminó haciendo pedazos al equipo. Sí,
está claro. No hizo pedazos al equipo ese cuate.
Sí, oye, sí. Por cierto, y hablando también de noticias de los últimos días, pues lo de Las Vegas, uh-huh, que va a ser el Super Bowl en, uh-huh, el 2024 ahí.
Sí. Las próximas sedes son Inglewood, ¿no? La casa de los carneros y cargadores en 2022. 2023 va a ser en Glendale, la casa de los cardenales. 2024 va a ser en Las Vegas. 2025 va a ser en Nueva Orleans. Originalmente se había pensado en Nueva Orleans para el 2024, pero como ahora hay una semana más de campaña regular, lo que empuja el calendario, entonces se complicaba con el famoso Mardi Gras.
Les caía, ¿verdad?
Ajá, sí. Que no es siempre en las mismas fechas. Entonces, por ese motivo es que del 2024 lo pasaron al 2025 y ahora el Super Bowl será en tu ciudad natal. Bueno, casi.
No natal, pero mi ciudad favorita.
Hubieras querido, ahí sí, chiquitín.
Ahí sí, mi ciudad favorita, sin duda. Mi querido Chava, ahí viene tu asistente.
Chavita, muchísimas gracias. Gracias, Chavita.
Mira, ahora sí prepararon bien el numerito.
Trajimos algo especial.
Ay, mira, es un... ¿Otro coche?
Ah, bueno, pero hay de coches a coches, señor.
Bueno. Entonces,
digo, si no le gusta, ya no traigo yo nada.
No, Pepillo, para nada.
Se ponen muy exigentes los señores. Ya no sé ni qué poner. Llevo año y medio, no sé cuánto, sacando puros cachivaches.
Tú abre tu baúl y sí, lo que cuentes vale la pena.
No, pero este es un carrito muy especial.
A ver, Chava, si puedes quitar la caja, por favor.
Son tan amables. Está bien bonito.
Es de los de Le Mans, ¿no?
Está increíble, no manches.
Este carro...
Está increíble, Pepillo.
Este carrito es un Aston Martin, que es una réplica del auto que manejó Adrián Fernández. Hace 10 años, Adrián estuvo en Le Mans con un auto como este, igualito. Es una réplica con ese número, 009. Inclusive, en uno de los lados... Está en el nombre de los pilotos y ahí dice Fernández. La parte anaranjada, mi Henry.
Sí.
Ahí dice. Dice Fernández.
Deja traerlo.
Está chiquito, pero dice Fernández.
Sí, y también hay de un inglés.
Sí.
Y de un suizo.
Ajá. Y entonces, pues yo la verdad en su momento lo compré porque en particular le tengo admiración a Adrián Fernández porque siento que Adrián quizá no se le ha dado el reconocimiento que merece porque creo que con Adrián Fernández renació el entusiasmo grande por el automovilismo cuando corrió en el IndyCar y que después se convirtió en la Champ Car y todo esto de mediados de los años 90 que pasó del Indy Lights al IndyCar y después capturó la atención pues de todos los aficionados al automovilismo, ¿no? De aquellas carreras y donde estaba con los jefes, ¿no? Con Helio Castroneves y con Alex Zanardi y con el Paul Crazy, aquel loco, y con todas esas grandes figuras y además ganando carreras, ganó en Japón, que hasta le decían el emperador del Japón porque ganó 2 años seguidos en Motegi, etcétera, llegó a quedar en segundo lugar de la clasificación en el 2000 y pienso que fue alguien muy importante para que el entusiasmo por el automovilismo en México renaciera. Y entonces, pues, le tengo particular admiración a Adrián Fernández y por eso cuando corrió en Le Mans, no cualquiera corre en Le Mans, pues estuvo ahí y me gustó comprar ese automóvil y ojalá tenga la oportunidad que un día me lo firme Adrián Fernández.
Pues él, de hecho, pues fue fundamental para abrir las puertas a otros pilotos mexicanos, claro, en ese serial, como Mario Domínguez y como Michel Jourdain. Y pues sí, la verdad es que sí ha sido un gran personaje. Ahora, pues el que llama la atención es Checo Pérez. Pero bueno, pues Adrián fue fundamental y además una carrera muy larga dentro del automovilismo.
¿Listo, Pepillo?
¿Listo? ¿Viene?
Ahí va.
Ahí está.
Ándale. Fíjate que, de hecho, una vez que fuimos a entrevistar... Uh-huh. creo que se había acabado la Serie Mundial de Gigantes en contra de los
Serafines. Aquí a los lados es donde dice los nombres de los pilotos.
Sí, pero están tan chiquitos.
Está muy chiquitito, pero créeme que sí dice A. Fernández, ¿eh?
No, y además...
la cosa son los otros.
Sí, sí.
A ver si alcanzó a verlo.
Está muy chiquitito, casi necesita lupa para...
Sí, microscopio.
Pero diferentes estos bólidos que fue hace 10 años en Le Mans a los que se corrían en otras épocas.
Pero por ejemplo, cuando... decir,
sí, entonces nos encomendaron entrevistar a Mario Domínguez, pero también entrevistamos a Adrián Fernández. Y Adrián estaba quedando en un hotel así, pero de super lujo allá en Los Ángeles, el Península.
Sí.
Y el Furby y yo íbamos con nuestro uniforme de Televisa Deportes. Y pues ahí estábamos, o sea, pero carrazos que estaban estacionándose ahí afuera. Y pues llegó un cuate y nos dio las llaves del coche porque pensaba que éramos del ballet parking.
Eso nos pasó en Miami también.
También.
Super Bowl.
Sí.
Llegó un güey ahí, no sé, un jaguar o no sé. Y nos dio las llaves del coche.
Órale, ahí lo acomodan. No, pero...
Dice a Mayrick... Y está la bandera de la Gran Bretaña.
Uh-huh.
Y dice H. Primst.
¿Sí?
Primst, uh-huh. Un suizo.
De los que corrieron en aquella ocasión con Adrián en Le Mans. Y pues bueno, ya en otra ocasión traeremos algo muy especial porque Pedro Rodríguez ganó en Le Mans en 1968.
¿Y también tienes el coche de Pedro Rodríguez?
Con un GT40, pero en una versión más chiquita que la voy a traer. No tan grande, pero bueno, lo voy a traer para mostrarlo. Y, pues ha sido uno de mis grandes ídolos, Pedro Rodríguez, pero la verdad también tengo una gran admiración por Adrián, que inclusive Adrián vino a correr a México, mi Henry, cuando pasábamos el NASCAR Nationwide, ¿te acuerdas?
Sí.
Que llegaron a ver carreras en el autódromo. Y llegó a correr Adrián Fernández en esos bólidos de la NASCAR. En fin, o sea que polifacético, gran piloto, no llegó a la Fórmula 1, pero sí fue muy importante. E incluso, si no mal recuerdo, llegó a ser representante un rato de Checo Pérez,
uh-huh.
Adrián Fernández. Así que un saludo para el querido Adrián Fernández. Y pues aquí lo recordamos con este Aston Martin, con el número 009 de hace 10 años.
Se me hace que ni Adrián tiene el cochecito.
Sí, no, está padrísimo.
Sí, está padrísimo. ¿Y cómo se nota que Pepillo no tiene nietos, verdad? Porque está todo está en perfectas condiciones. Ya, por lo menos el espejo hubiera valido.
Ya se le hubiera volado. Exacto, el espejo. Y todo.
Exactamente.
O ya lo hubiera tirado y estaría con raspones. Pero la ha librado el carrito este que la verdad
está padrísimo.
Me gusta mucho y lo pongo a su consideración y a sus órdenes este carrito de
pero
Adrián
a sus órdenes, o sea, que nos lo podemos llevar. No.
Bueno, está bien.
No, Pepillo. Pepillo.
¿Cómo crees? Estas cosas son auténticos tesoros, hombres. Son tesoros. Bueno, muy bien. ¿Cerramos el baúl?
Cerramos el baúl. Guardamos el
y
carro.
Muy rápido, Henry, ya para casi despedirnos. El básquetbol de la NBA, mucha gente se pregunta, porque ya está avanzada la temporada, ¿cuándo vamos a tener básquetbol de la NBA en TUDN?
El 28 de diciembre, o sea, ya en unos días más, empezamos con las transmisiones a través de TUDN. De hecho, por ahí ya me dieron un calendario de juegos. Pendiente todavía en televisión abierta, pero en cuanto a TUDN... Ya, como dicen los elegantes, estoy en posibilidades.
De adelantarles
las primeras fechas. Todos son martes, los primeros. Martes 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes.
Sí, exacto.
Denver contra Golden State a las 9 de la noche.
Oye, que acaba de romper el récord este cuate.
Sí, de Ray Allen.
De triples, ¿no?
Pero además, como en 500 partidos menos.
Wow.
Quizás el mejor disparador de la historia.
Sí, yo Steph creo que Curry. Sí.
4 de enero, Phoenix contra Nueva Orleans a las 7 de la noche. 11 de enero, Denver contra Clippers a las 9 y media de la noche. 18 de enero, Minnesota contra Nueva York a las 6:30 de la tarde. Denver contra Detroit el 25 de enero a las 6 de la tarde. Y les voy a dar el último que tengo aquí. 1 de febrero, Golden State contra San Antonio, 7:30 de la noche. Todo esto en martes.
Correcto. Esto es en TUDN, ¿no?
Es en TUDN.
En TUDN. ¿Y lo de Curry, Pepillo?
No, es que es, ese jugador es fantástico.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Lo que dice Enrique, ¿no? O sea, le rompe el récord a Allen pero de triples, pero 500 juegos no, menos.
No, no. Es que no fallaba. Pues, ¿cuántos años fueron, y Henry, que llegaron a la final? Los del Golden
State. Sí.
Ah, con
seguidos. Cleveland. Seguidos, ¿no? Que nada más les ganó Cleveland en el gran regreso.
Exactamente. Pero, sí. Y bueno, también esa gran época que se vive con los Splash Brothers, ¿no? Con Klay Thompson.
Sí.
Pero es un básquetbol completamente distinto, ¿no? Uh-huh. Habría que pensar en qué es lo que hubiera sido, por ejemplo, un Larry Bird o compañía cuando estaba. Porque pues sí aparece en los 70s el arco, pero pues no era un arma que se empleara como se utiliza ahora.
Claro.
¿No? Que inclusive ya, por ejemplo, LeBron James, pues para evitar tanto contacto y todo esto y meterse ahí al tráfico y recibir más golpes, pues ya también está empezando con sus tiros de larga distancia. Pero pues es un auténtico fuera de serie. Y decía justamente Steph Curry que empezó a perfeccionar todo esto porque... pues siendo pequeñito, ¿no? Y ligero, a diferencia de otros jugadores, pues recibía muchos golpes también, uh-huh, metiéndose al aro. Y por eso fue que empezó, pues prácticamente como una cosa de defensa para sacar estos tiros.
Pues sí. Pues sí. Pero resultó que tener una puntería de Guillermo Tell, ¿no?
Como dicen, una puntería de Apache.
Exacto.
Pero imagínense, no existían los tiros de tres y Will Chamberlain metió 100 puntos en un juego. Y sí, es una hazaña increíble, uh-huh, aquella de Chamberlain.
Sí, tienes razón. No había tres.
No había tiros de tres.
Es cierto.
No había tiros de tres, sí, en aquella época.
Sí. Bueno, señores, ya prácticamente nos vamos a despedir. Voy a meter aquí el tema. Sé que es algo que no usamos normalmente en este bonito podcast, pero es simplemente para traer una para relacionarlo, ¿no?, con el cierre del podcast, que es el Atlas de Guadalajara y el título que consiguieron y el ambientazo que se vivió el domingo en el Estadio Jalisco. La verdad, esa pasión y ese fervor por el equipo rojinegro pocas veces se ve. Y uh-huh, la pregunta es, Henry y Pepillo, si nos vamos a esta pasión desbordada por su equipo, ¿qué juego, qué equipo, qué afición les viene a la mente? Así como lo que se vivió el domingo en Guadalajara, en el Estadio Jalisco con el Atlas.
Pues la de los Cachorros de Chicago.
Ah, bueno, pues.
O sea, que en 2016, de hecho, el juego número 7 de la Serie Mundial, que sí, además vinieron de atrás 3-1, y el último partido se juega en Cleveland, y no nada más se rompe, o sea, no 70 añitos, fueron 108 años sin ser campeón, sí, de los Cachorros de Chicago.
70 añitos.
Oye, 70 contra 108, sí, hay no una manches, diferencia.
No, bueno.
Entonces, la cantidad de gente que había de los Cachorros, sí, porque pues obviamente perdieron los Indios, se vacía o se va la gente del estadio. Yo creo que más de la mitad en Cleveland eran, sí, aficionados de los Cachorros.
Es cierto.
Y que vieron a sus Cachorros, que además es un equipo muy querido, uh-huh, con un gran carisma, pero que había sido perdedor, sí, llevarse finalmente un campeonato.
Sí.
Entonces yo me quedo con eso.
Sí, fue una cosa de locura. Sí. ¿Tú, sí, Pepillo? No,
definitivamente lo que vivimos con los Cachorros pues fue fantástico, ya lo platicaba Enrique. Y bueno, también recuerdo el entusiasmo de la gente en Boston, independientemente de cuando se habían coronado en el 2004, que no fue en casa, pero en el 2013, cuando le ganan a los Cardenales, pues representaba coronarse por primera vez en casa después de 95 años. Entonces, la gente también estaba como loca, me acuerdo ahí. Y ahí sí nos tocó estar en el Fenway, en la coronación. Uh-huh. Y la gente, de verdad, era un júbilo indescriptible porque habían pasado tantos años sin ganar una Serie Mundial en el legendario Fenway.
Claro.
Fue una gran emoción, la verdad. Y la gente estaba como loca.
Sí, de acuerdo. Y Henry se va a acordar, porque inclusive nos querían dejar ahí un día más después de terminada la Serie Mundial, de cómo se vivió el bicampeonato en Toronto. Lo que fue el bicampeonato, que afortunadamente no teníamos en esa ocasión que trasladarnos en coche de regreso al hotel, porque si no, no hubiéramos salido nunca del Sky Dome, en ese entonces el Sky Dome, porque estaban las calles invadidas. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y querían que nos quedáramos ahí para el desfile.
Sí, no, pero fuimos al desfile.
Fuimos al desfile, pero porque fue luego lo hicieron.
Ah, sí, claro.
Sí.
Pero y además un material que, por supuesto, no se usó nunca. Pero sí, claro, fue algo increíble. Además, la conclusión de esa serie mundial con el home run de Joe Carter.
Exacto.
Que fue algo fantástico, bueno, no para los Phillies, pero que le pega ese cuadrangular.
No para Mitch Williams,
¿eh? Exactamente, a la cosa salvaje Mitch Williams y que los Azulejos, que era un equipo auténticamente de época, se llevaron el título dirigido por Cito Gastón.
Sí. ¿A ti no te tocó ese todavía, Pepillo?
No me tocó esa serie. Me acuerdo que esa serie mundial, lo que me tocó fue abrir el changarro por acá junto con Beto Sosa.
Con Beto Sosa.
Empezábamos nosotros la transmisión y luego con ustedes, pues ya se seguía toda la transmisión del programa.
Sí. Okay. 1993.
Así es.
Bueno, pues nos despedimos, Henry.
Muchas gracias. Un placer.
Mi querido Pepillo.
Un gustazo estar con ustedes. Un abrazo.
Y gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana.